Imaginemos perder el trabajo, la casa y todos nuestros ahorros mañana mismo. ¿Y qué?
Vaya angustia, solo de pensarlo.
Ya, totalmente. Y que, en lugar de pedir ayuda al gobierno, o no sé, solicitar el paro o renegociar con el banco, nuestra única esperanza real de sobrevivir dependiera exclusivamente de poder cobrarnos un favor de nuestro vecino más rico.
Puf, es que es un escenario que genera muchísima ansiedad para nuestra mentalidad actual. Quiero decir, depender del capricho de otra persona nos aterra, francamente.
Claro, porque hoy en día a esa dinámica la llamamos nepotismo, corrupción o, bueno, trato de favor. Lo vemos como un fallo brutal del sistema.
Exacto, como algo ilegal o inmoral.
Eso es. Pero si nos sumergiéramos en el Mediterráneo del siglo I, eso no era ni un delito, ni una injusticia. Era literalmente la única forma de mantenerse con vida. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy.
Y es un tema apasionante, la verdad.
Sí, porque nos vamos a apoyar en la profunda investigación del doctor David de Silva sobre el mundo cultural del Nuevo Testamento. Y el objetivo es descubrir cómo una red invisible, implacable, diría yo, de favores dictaba desde la economía diaria hasta la propia religión.
Y fíjate, resulta fundamental hacer este ejercicio, porque muchas de las palabras que hoy resuenan en ámbitos puramente espirituales nacieron ahí. Nacieron en el barro de esas relaciones sociales de pura supervivencia.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el choque cultural al que nos enfrentamos es enorme. O sea, hoy operamos a través de instituciones impersonales que nos dan mucha paz mental.
Sí, desde luego.
Hacemos un clic en Amazon y nos llega el paquete. Enviamos un currículum a un portal de empleo. O esperamos que un algoritmo apruebe nuestra hipoteca. No hay casi interacción humana.
Claro, mientras que en el siglo I, esa popular frase que decimos hoy de no importa lo que sabes, sino a quién conoces.
Que hoy suena súper cínica.
Exacto, pues en aquella época constituía el pilar central de la virtud y de la justicia social. O sea, el filósofo romano Séneca, de hecho, argumentaba que la práctica de dar y recibir favores era el vínculo principal de la sociedad humana.
El pegamento absoluto, vaya.
El pegamento, sí. En un mundo carente de redes de seguridad estatales, de jubilaciones o seguros a todo riesgo, si eliminabas esa red de obligaciones mutuas, la sociedad entera colapsaba en cuestión de semanas.
Madre mía. Entiendo el concepto a vista de pájaro, pero vamos a bajar esto a la tierra,
Y a
¿vale?
ver.
Si yo soy una campesina en la antigua Galilea o en Grecia y una plaga arruina mi cosecha, ¿cómo funciona exactamente la mecánica de este sistema? Porque claro, no puedo ir a la sucursal del Banco del Pueblo a pedir un microcrédito.
No, no puedes. Te ves obligada a buscar a un patrón, alguien situado un escalón social o económico por encima de ti, con recursos tangibles, ya sea grano almacenado, tierras o dinero.
Vale.
Al acercarte y pedir ayuda, te conviertes automáticamente en su cliente. Sin embargo, ojo, esto desencadenaba una contabilidad social muy estricta.
¿En qué sentido?
Pues que al recibir ese saco de grano, adquirías instantáneamente una enorme deuda de gratitud pública y además una obligación de lealtad férrea hacia esa persona.
Ya, pero supongo que esto es muy distinto a cuando, no sé, un patricio romano adinerado decidía construir un acueducto o financiar unos juegos de gladiadores para el pueblo llano. Eso también eran favores, ¿no?
Bueno, pero las dinámicas eran completamente diferentes. Esa beneficencia pública, donar una fuente o pavimentar una calle, generaba prestigio para el político o el rico, sí,
Ajá.
pero nadie en la multitud sentía que le debía su vida o su lealtad personal a ese senador por el simple hecho de beber agua de esa fuente pública.
Claro, era algo más difuso.
Exacto. El patronazgo privado, en cambio, era un cuerpo a cuerpo. Generaba un vínculo legal y moral tan fuerte que a menudo un hijo heredaba las deudas de gratitud que su padre había contraído décadas atrás.
¡Qué fuerte! O sea, veo cómo esto encaja perfectamente en la élite romana, ¿no? Donde senadores y terratenientes intercambian favores y tierras constantemente.
Sí.
Pero me cuesta un poco visualizar a las clases más bajas. ¿Cómo participaba en este sistema un agricultor que no tenía literalmente nada que ofrecer a cambio sin acabar convertido básicamente en un esclavo?
Pues operaban bajo la misma estructura, pero a su escala, llevando un minucioso historial crediticio en la cabeza. El autor griego Hesíodo, muchos siglos antes del Nuevo Testamento, explicaba a los campesinos cómo gestionar esto exactamente.
¿Y qué les decía?
La regla era que si un vecino te prestaba grano, debías devolver exactamente la misma cantidad. Y si el año siguiente era bueno, un poco más.
como parar intereses.
Algo así. Pero la motivación no era solo la amabilidad o el negocio económico. Era la necesidad absoluta de asegurar tu crédito social.
Vale, entiendo.
Mantener ese historial impecable garantizaba que, si volvías a pasar hambre en el futuro, tus vecinos te seguirían viendo como una inversión segura.
Pues fíjate, esto que cuentas suena exactamente a la primera escena de la película El Padrino.
Totalmente.
Cuando Amerigo Bonasera va a pedir justicia y Don Corleone le responde algo así como, algún día, y puede que ese día nunca llegue, te pediré que me hagas un servicio. Vemos esa peli y pensamos, bueno, en una extorsión mafiosa en toda regla.
Claro. Pero es que es un reflejo cultural comprensible desde nuestra óptica del siglo XXI. O sea, nos parece una amenaza velada.
Sí, da miedo.
Pero si nos quitamos ese sesgo moderno, Séneca nos diría que esa expectativa de estar ahí para el otro cuando llegue el momento es la máxima expresión de una sociedad sana. No es mafia. Es una red de seguridad social fundamentada puramente en el honor.
¡Wow! De acuerdo, aceptemos que el sistema era moral para ellos, pero la logística me sigue generando muchas dudas.
Dime.
¿Qué ocurre si la persona a la que acudo, mi patrón habitual, resulta que ese año también tiene los graneros vacíos? O si, no sé, necesito un permiso legal que él no puede otorgar por su cargo. El sistema parece súper frágil si solo dependes de lo que tiene tu vecino.
Ah, claro. Pero ahí es donde entra la figura del mediador. O lo que hoy llamaríamos el corretaje de influencias.
Ajá.
El recurso más valioso de un patrón muchas veces no era su capital, sino su agenda de contactos.
Si él no poseía lo que tú necesitabas, te ofrecía algo mejor.
Acceso a alguien que sí lo tenía.
Exacto. Acceso a un patrón de nivel superior.
Pues Sófocles ilustra esto brillantemente en Edipo Rey. Hay un personaje, Creonte, que se pasea por la obra admitiendo abiertamente que su poder real no radica en sus riquezas ni en gobernar, sino en que tiene el oído de Edipo.
Ese es un ejemplo perfecto. Toda la ciudad acude a Creonte porque es el tipo que sabe a qué puerta llamar y, sobre todo, cómo presentar la petición.
Es un mediador de libro. Y en la burocracia real del Imperio Romano, la logística de esta mediación requería una cantidad de tiempo y esfuerzo asombrosa. O sea, piensa en figuras históricas como Plinio el Joven cuando fue gobernador de Bitinia.
Vale.
Plinio gozaba de un inmenso poder local. Pero lo que de verdad le convertía en el patrón definitivo era que se escribía cartas directamente con el emperador Trajano.
Claro, el contacto definitivo.
Imagínate, había favores monumentales, como otorgar la ciudadanía romana a un individuo que solo el emperador podía firmar. Así que Plinio redactaba peticiones detalladísimas argumentando el mérito de sus clientes, el correo imperial tardaba semanas o meses en viajar a Roma y volver.
Una locura de tiempo.
Totalmente. Y finalmente Plinio entregaba el decreto imperial. Operaba como el puente logístico perfecto entre el ciudadano común y el emperador.
Ya, pero me surge un problema conceptual al analizar esto en los estratos más altos del poder. O sea, si yo soy una gobernadora provincial y tú eres un gobernador provincial vecino, ninguno de los dos va a rebajarse a ser el cliente del otro. Ambos tenemos exactamente el mismo estatus.
Claro, nadie quiere quedar por debajo. Pero la etiqueta social resolvía ese conflicto de estatus. Cuando dos personas del mismo nivel intercambiaban favores o influencias, evitaban por completo la terminología de patrón y cliente. Lo denominaban amistad.
¡Ah, qué curioso!
Un caso fascinante de esto aparece durante el juicio de Jesús, con Poncio Pilato y Herodes Antipas. Eran gobernantes rivales, ¿vale? Que se miraban con muchísimo recelo.
Sí, no se soportaban.
Exacto. Sin embargo, Pilato decide enviarle el caso a Herodes, reconociendo públicamente la jurisdicción del otro. A raíz de ese simple gesto diplomático, los textos recogen que se hicieron, cito textualmente, amigos. Empezaron a proteger mutuamente sus intereses frente a Roma.
Ya, y aquí es donde tengo que presionar un poco, la verdad. Porque si toda la estructura se basa en deber favores, saldar deudas y protegerse las espaldas por pura conveniencia política, ¿quedaba espacio real para la amistad desinteresada?
Entiendo por dónde vas.
Porque, escuchando cómo operaban Pilato y Herodes, me suenan calcados a los lobistas modernos que rondan por los pasillos de Bruselas o Washington, buscando el intercambio transaccional frío y calculador.
Es una comparación muy buena.
Pero lo fascinante de esto es que nuestra visión contemporánea levanta un muro enorme entre lo transaccional y lo emocional. En la antigüedad, ambas esferas estaban totalmente fusionadas.
Ajá, sí.
Sí. Estas alianzas, aunque nacieran de una táctica política muy calculada, acababan forjando lazos de confianza inquebrantables. Compartir riesgos políticos durante años generaba un profundo sentido del honor y del cuidado mutuo. un amigo, a ese nivel, era alguien que no te abandonaba cuando el emperador decidía destituirte.
¡Claro! Era una lealtad a prueba de balas. Pues viendo que esta estructura del patronazgo, los mediadores y la lealtad sostenía desde la economía de un pequeño pueblo hasta las alianzas senatoriales, me resulta completamente lógico que la humanidad proyectara este mismo andamiaje hacia el cielo.
Totalmente. Es que el cielo no era más que la cúspide de la pirámide del patronazgo. Los dioses eran concebidos como los patrones supremos por una razón puramente material.
Entregaban los mejores regalos, ¿no?
Exactamente. Los más grandiosos. La lluvia a su tiempo, el fin de una epidemia, la victoria en una campaña militar. Eran regalos que ni el político más inmensamente rico de Roma podía garantizar.
Claro. Y, por supuesto, requerían sus propios mediadores. Si Plinio escribía cartas al emperador, aquí la infraestructura logística, supongo, recaía sobre los sacerdotes.
Es que la propia etimología lo delata. La palabra latina para sacerdote es pontifex, que significa literalmente constructor de puentes.
¡Qué bonito!
Su labor diaria consistía en conectar las peticiones de los clientes humanos con los patrones divinos a través del sistema de rituales adecuado.
Claro, y la lealtad del cliente humano se demostraba haciendo público el favor, construyendo templos, ofreciendo sacrificios. Pero este sistema provocó que la frontera entre un gobernante poderoso y una deidad se difuminara a una velocidad de vértigo, ¿no?
Y tanto. El general macedonio Demetrio Poliorcetes es un caso de estudio perfecto para esto. Los ciudadanos de Atenas comenzaron a rendirle honores divinos en vida.
¿En vida? ¡Madre mía!
Sí, sí. Y el argumento que daban era demoledoramente lógico dentro de este sistema. Decían que los dioses tradicionales parecían estar sordos o de viaje, pero que Demetrio estaba físicamente allí y les había librado de un asedio brutal. Les había otorgado un favor de magnitud divina.
Así que se merecía un trato divino. Y luego, bueno, Augusto lleva esto a su máxima expresión. Un hombre que, de forma bastante irónica, desató años de guerras civiles y derramamiento de sangre junto a Julio César.
Exacto. No era un santo, precisamente.
Nada. Pero cuando finalmente aniquila a sus rivales y logra instaurar la paz global, el Mediterráneo entero se vuelca en ofrecerle templos y culto. Para ellos, acabar con el caos bélico de un siglo entero exigía una gratitud proporcional al inmenso regalo que les había dado.
Lógico, bajo su mentalidad.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, mirándolo de forma puramente analítica, adorar a un general humano o sacrificar un animal a un dios para asegurarte de que llueva la semana que viene no es simplemente un soborno. Parecería que están pagando por adelantado para obligar a la deidad a cumplir con su trabajo.
Pues mira, durante mucho tiempo la academia enseñó exactamente eso. Se asumía que la religión grecorromana operaba bajo la máxima latina de do ut des, que significa doy para que des.
Ajá, una especie de contrato vinculante preventivo.
Eso es. Sin embargo, el análisis moderno de las fuentes históricas demuestra que el verdadero motor, tanto en la cultura romana como en la judía, era docia dedisti.
Doy porque has dado.
Eso lo cambia todo. La mecánica del sacrificio no buscaba sobornar al dios o torcerle el brazo. Se ofrecían los sacrificios como una demostración pública de gratitud por favores que ya habían recibido en el pasado.
¡Ah! Vale, vale.
Entendían que un cliente agradecido que hace alarde continuo de los regalos recibidos se convierte, por pura lógica, en la mejor inversión para que el patrón le siga concediendo favores en el futuro. Es un cultivo de la relación a largo plazo, no una extorsión cósmica.
Claro, tiene muchísimo más sentido. Pero toda esta mentalidad nos obliga a coger nuestro vocabulario moderno y reescribirlo por completo. O sea, hay palabras que hoy en día viven encerradas en un contexto eclesiástico, pero que las calles de Éfeso o Corinto eran el lenguaje diario de los negocios y la pura supervivencia. Tomemos, por ejemplo, la palabra gracia.
La palabra griega charis. Hoy parece un término etéreo, teológico, súper elevado. Pero antes de la existencia del Nuevo Testamento, su uso natural era el mercado, el foro y las transacciones comerciales.
¿Y qué significaba exactamente entonces?
Pues charis englobaba tres conceptos interconectados que funcionaban como engranajes de un reloj. Primero, indicaba la voluntad o la generosidad inicial del patrón al conceder la ayuda.
¿Vale?
Segundo, el regalo material en sí mismo. Y tercero, la respuesta de gratitud que el cliente devolvía. Las tres partes del proceso, todo el conjunto, se llamaba charis.
Pues fíjate, los antiguos tenían una metáfora visual bellísima para explicar cómo estos engranajes debían funcionar siempre en movimiento.
Sí, Séneca la utiliza mucho, el mito de las tres gracias.
Eso es. Eran deidades menores representadas constantemente bailando en círculo, agarradas por las manos.
La lección visual era que una deidad da el favor, la compañera lo recibe y la tercera lo devuelve al origen, manteniendo el flujo en movimiento perpetuo.
Es una imagen preciosa.
Y muy explicativa.
Claro, y si seguimos esa metáfora, si alguien recibe el favor pero decide guardárselo y no mostrar gratitud pública, esencialmente le está pisando los pies a su compañera de baile, soltándose de las manos y arruinando el círculo por completo. Supongo que esa ingratitud, la ajaristía, debía ser imperdonable a nivel social.
Buf, es que si conectamos esto con el panorama general, ser un ingrato equivalía prácticamente a cometer sacrilegio social. La gratitud no se saldaba con unas palabras amables y un gracias de pasada.
Ya me imagino.
Exigía honrar públicamente al patrón, estar siempre disponible para servirle lo que necesitara y demostrar una lealtad absoluta por encima de tus propios intereses.
Incluso si tu patrón caía en desgracia.
Especialmente entonces. Herodes el Grande es el ejemplo de manual de esta lealtad implacable. Herodes operaba como cliente político de Marco Antonio. Se mantuvo a su lado incondicionalmente. Pero cuando el futuro emperador Augusto derrota militarmente a Marco Antonio...
Adiós, muy buenas.
Claro, Herodes sabe que tiene un pie en la tumba por haber estado en el bando perdedor. Así que viaja para encontrarse con Augusto. Y en lugar de renegar de Marco Antonio o insultarle para intentar salvarse, va y le dice: «He sido leal a mi patrón hasta el final, y hoy te ofrezco a ti esa misma calidad de lealtad».
¡Qué jugada tan arriesgada!
Pero le salió bien. Augusto, comprendiendo perfectamente que alguien capaz de esa fidelidad es el mejor activo político posible, le perdona la vida y lo afecta como su cliente.
Der como un cabire perspectiva sobre el clientelismo le salva la vida a un rey es revelador, la verdad. Pero para sentar definitivamente cómo el patronazgo, los mediadores, la gracia y la lealtad se entrelazan en la vida real, creo que el episodio histórico del centurión romano en el Evangelio de Lucas funciona como la radiografía perfecta de todo esto.
Totalmente. Es un escenario sociológico fascinante si lo analizas desde este prisma. Estamos en Cafarnaúm. Tenemos a un oficial militar del Imperio Romano. Sobre el papel representa a la fuerza de ocupación, al enemigo.
Sí.
Pero sobre el terreno resulta ser el gran patrono económico de la comunidad judía local. Había financiado de su propio bolsillo la construcción de una sinagoga entera. Y por cierto, un detalle arqueológico brillante es que los cimientos de basalto negro de esa sinagoga del primer siglo aún son visibles hoy en día, bajo ruinas posteriores.
¡Qué pasada! El caso es que este patrón se encuentra ante un muro que su dinero no puede derribar. Su sirviente está a las puertas de la muerte. Sabe que Jesús opera en la zona, repartiendo favores divinos y curaciones. Pero el centurión no sale a buscarlo personalmente.
Eso es. Moviliza a sus mediadores. Envía a los ancianos judíos de la ciudad, personas que son sus clientes directos y le deben favores por la sinagoga.
Van a cobrar la deuda de gratitud.
Exacto. Estos ancianos abordan a Jesús y ejecutan el papel de intermediarios a la perfección. Validan el historial de su patrón argumentando. Dicen algo como: «Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestro pueblo y nos edificó la sinagoga».
Le presentan como el cliente ideal. Y Jesús acepta la mediación y se dirige a la casa. Pero entonces, a mitad de camino, el centurión envía a otro grupo de amigos para detenerlo, argumentando que no es digno de que entre bajo su techo. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué detiene el proceso de forma tan brusca? Si yo tengo a un familiar agonizando, lo que quiero es que el curador entre corriendo por la puerta.
Ya, pero la mecánica cultural aquí es la clave de toda la historia. El centurión, siendo un gentil, era plenamente consciente de que si Jesús, que era un maestro judío, cruzaba el umbral de su casa, automáticamente contraería impureza ritual según las estrictas leyes de la época.
Ah, claro, las leyes de pureza.
Eso es. Para el centurión, obligar a su nuevo patrón de favores divinos a mancharse públicamente sería un incumplimiento garrafal del protocolo y una falta de respeto al honor del patrón, algo impensable.
Así que resuelve el problema de la impureza utilizando el marco mental que mejor domina, que es la cadena de mando militar.
Le hace llegar este mensaje: «Yo soy un hombre bajo autoridad. Si le digo a un soldado que vaya, va. No necesitas entrar y exponerte. Solo da la orden desde donde estás. Di la palabra y mi siervo sanará.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Pues que el centurión ha decodificado a Jesús. No lo ve simplemente como, bueno, un curandero rural. Lo reconoce como un general cósmico. Entiende que, igual que él puede mover tropas a distancia en el imperio, Jesús tiene autoridad logística sobre la salud y la enfermedad sin necesidad de estar físicamente presente.
Y fíjate que la reacción de Jesús valida por completo esta lectura. Se admira de la actitud del soldado y la define utilizando la palabra griega pistis, que nosotros solemos traducir casi siempre como fe.
Sí.
Pero en la mentalidad de aquellos siglos, tener fe no era el ejercicio intelectual de creer que una deidad existía, como lo entendemos hoy. Era una confianza activa, práctica y absoluta en la fiabilidad de un patrón para cumplir su promesa, acompañada de una lealtad férrea por parte del cliente.
O sea, el centurión demostró la pistis perfecta al confiar en que la palabra del patrón era tan sólida como un contrato blindado.
Exactamente.
Pues ha sido un recorrido verdaderamente extraordinario. Hemos desmantelado la idea de que el Mediterráneo del primer siglo era tan solo una versión rudimentaria de nuestra civilización. Era, en realidad, un ecosistema sociológico sostenido por una complejísima red de obligaciones mutuas. El patronazgo, el trabajo de los mediadores y ese historial implacable de favores no solo estructuraban la supervivencia económica y política,
sino que definían exactamente cómo se relacionaba el ser humano con los cielos.
Eso es. Y al entenderlo, conceptos monumentales como la gracia, la fe y la gratitud recuperan su verdadero peso. ¿No crees?
Totalmente. Dejan de ser términos puramente reflexivos o teóricos para revelarse como acciones concretas de supervivencia, compromiso y lealtad comunitaria.
Pues invito a quienes nos escuchan a observar más de cerca las redes invisibles de reciprocidad que operan en sus propias vidas. Es verdad que vivimos rodeados de contratos legales, algoritmos e instituciones que nos protegen, pero cuando una crisis golpea de verdad, rara vez nos salva una aplicación del teléfono. Nos suele salvar el capital humano, la red social que hemos tejido.
Las personas a las que hemos demostrado lealtad a lo largo de los años.
Y esto nos lleva a un pensamiento final para dejaros dándole vueltas. Hemos visto que nuestro mundo contemporáneo ha perfeccionado la eficiencia transaccional al máximo. Un programa decide si nos dan un préstamo y una aplicación nos trae comida caliente a la puerta sin que crucemos una sola palabra con el repartidor.
Ni los buenos días a veces.
Cierto. Hemos ganado una independencia asombrosa. Pero al independizarnos de forma tan radical, hemos roto también aquellos profundos lazos de obligación mutua que mantenían unidas a las personas cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Podría ser que la actual epidemia de soledad y aislamiento en las sociedades occidentales sea, al final del día, el precio oculto que estamos pagando por habernos retirado de aquel antiguo y sagrado baile de las tres gracias? ¿Por el simple hecho de no querer deberle nada a nadie?
Es una reflexión durísima, pero muy necesaria.
Ahí lo dejamos para que lo exploréis. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.